Nos reiremos de esto.
Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Pack Forward, G&G Boutique y a todos ustedes que colaboran con nosotros en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Él es Yamarín.
Él es Allen Goncalves.
Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos, este es tu podcast alcohólico de confianza, que como siempre brinda con ron diplomático.
El corazón del round, el corazón del round.
Estamos de regreso, estamos de regreso por un ratito.
Por un minuto, se llegó.
Pero Whiplash Agency es nuestra agencia digital, que por favor vaya, tienen que seguir a Whiplash Agency en todas sus redes sociales para que se diviertan y se informen.
Para que se diviertan.
Sergio Smilinski. Una persona que ya está con la tranquilidad y la libertad de Britney.
Entonces, ya podemos dejar de comparar a Sergio con Britney, ¿no? O sea, ya puede llegar un momento en
el que... quitarle el... Yeah, entonces.
No, le puedes dejar eso, pero ya podemos simplemente decir Sergio Smilinski.
Y listo. Ya. Y arroba el Goldblum es nuestro diseñador. Muchachos, estamos en regreso aquí en el Conecto Studio.
Yo vine solamente para calentar el...
Claro, porque estuvimos... ¿Cuánto fue? ¿Dos semanas?
Dos semanas.
Dos semanas que parecieron...
Seis. Mira, esto está, suena raro.
¿Qué suena raro?
Es mi cable, eres tú.
Eres tú. En tu cable eres tú. Igual, si quieres, no hace falta usarlo porque no...
Ay, demonios, nunca puedo.
Hay gente que se pone que... Ay, que dejaron los audífonos, como si...
Pero está bien, era una marca.
Claro.
Nosotros hemos ido abandonándonos a medida que hacemos el podcast.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde estamos? ¿Por qué estamos así? Porque estamos en medio de la gira de Ya Que Coño. Ahí hay un montón de fechas que ya fueron. Pittsburgh.
Ya fue.
Seattle, ya fue. Calgary, ya fue. Toronto, ya fue. Montreal, ya fue. Miami.
Esta noche.
No, ya fue.
O sea, para cuando salga esto. Ya fue.
Fue ayer.
Ya fue. Exacto. Chicago no ha sido.
No, este viernes vamos a estar en Chicago, en North Bar. Luego vamos a estar este sábado en Huacuco, en Brooklyn. Y el domingo vamos a estar en Nueva York, en el Broadway Comedy Club.
Ay, nos vamos a ver.
Entradas,
nos vamos a ver. Nos reiremos de esto.com. Ahí está todo. La entrada, la hora. Te llegan correos. Si pasa algo, que no, que vamos más temprano, que vamos más tarde, que nos encontramos a la salida. Todo eso te va a llegar por correo una vez que tú compres esa entrada.
Mira, tengo el suéter de Flor de Pelos.
Nuestra productora que sigue con nosotros en este pedazo de gira.
Ajá, está.
Y no hora, por hora, pedazo de gira despectiva, sino el pedazo de gira que queda.
Ahora comandada.
Pedazo
por
de gira.
Flor de Pelos, exacto. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que fueron en esta primera etapa de la gira de Ya Que Coño, que, chicos, que teníamos esa ansiedad de un show nuevo. Qué bueno, creo que lo sufrió fue Pittsburgh.
Pero no por nuestra
como un
culpa.
Un ensayo.
No nuestra culpa, porque en Pittsburgh, que lo hemos contado en Mañanitas.
Exacto, pero no lo contamos en el podcast.
No lo contamos en el podcast. Es que no hemos hecho podcast, amigo.
No hemos hecho podcast.
Nos reiremos.
Hemos tenido
de
unos episodios increíbles. El de Leo Colina estuvo increíble y el de Karen Martelo estuvo divino.
Martelo, increíble.
Si no lo han visto, vayan a ver esos episodios porque quedaron brutales.
Con apariciones especiales de Karen Ferreira.
Exacto.
que completó.
No, y esos bonus, candela.
No, imagínate tú. Me dio acidez.
Ajá, Pittsburgh. ¿Qué
Pittsburgh,
fue lo que pasó?
Lo que pasó en Pittsburgh fue...
La primera fecha.
Era un sitio bien chévere, era como una discoteca que hicieron especie de, bueno, un pequeño escenario para que Alex y yo estuviésemos allí. Y cuando me refiero a pequeño es que solo cabían dos sillas una al lado de la otra y si no te ibas de lado. Y entonces cuando comenzamos, pero no nos estamos quejando de eso, cuando comenzamos a Alex le dicen, a mí no, porque claro, están del lado de Alex, el tipo de que como que ayudaba con el sonido.
El
que era
audio, exacto.
Foncho.
Uno de los dos. Había un foncho y un poncho.
¿Y un loncho no había? Ah, no, loncho Navarro. Ajá.
Besitos.
Nos avisa, o le dice a Allen que les quedan 15 minutos.
A ver, exacto. Uno llega a la hora y tal, estuvo en una discoteca que creo que...
¿Hay una mosca?
Una mosca.
Tenías que haber bañado después del viaje.
No, es que no, que como estaba encerrado este estudio tanto tiempo.
Se murió todo dentro de él. Murió, los foncos se murieron.
Se pudrieron los foncos.
Ay, yo miro.
Que por cierto, tenemos un fonco nuevo, chicos, mucha información, pero sorry. Fonco nuevo que nos regaló Daniel Martínez. No el animador, supongo, porque nos escribe acá que es Patroncito del 2019.
Gracias, Daniel.
Mira qué bonito.
Es un velociraptor.
Es un velociraptor.
Ah, perdí, esquiosma.
Dice, mira que recuerden, tíos, no dejamos de jugar porque nos hacemos viejos. Nos hacemos viejos cuando dejamos de jugar.
Eso no lo dijo el Chavo.
Qué bello, ¿no?
Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. A menos que con afán conserves tus inquietudes y así nunca envejecerás.
Qué increíble. Es una canción del Chavo featuring el Dr. Chapatín.
Exactamente.
Wow. Mm-hmm,
gracias, yo tenía el disco de vinilo.
mi familia lo tenía, o sea, mi tío, o sea, lo fui heredando y se perdió, pero sería bueno comprarlo.
Sería increíble.
Buscar el disco del
Chavo.
Sería
más increíble que uno no hubiese botado esas cosas esperando el futuro.
Bueno,
que regalaron... alguien nos hubiese avisado, no botes todos tus discos, que luego viene el futuro. Exacto. Lo vas a volver a querer, van a ser vintage. Pero no.
Bueno, nos regalaron entonces el Funko del Velociraptor. Entonces, en esta primera función.
¡Ew! Es como peluda. Ana, es una mosca peluche.
Vino, te dio un beso y se fue.
Sí, lo sentí.
Era una discoteca, entonces nos dicen, no, tenemos tal hora. Había un chico que de hecho abrió. Y,
claro, teníamos hasta abridor porque dale, que tenemos tiempo.
Exacto. Entonces cuando arranca, como dice ya María, el escenario era tan pequeño que nosotros de hecho habíamos planificado que el show fuera que... íbamos, o sea, nos montábamos los dos, luego tú te quedabas sola,
sí,
luego
yo sola. En nuestra mente iba a pasar eso.
Cuando vimos el escenario, las sillas, todo, dije, marica, que yo me baje aquí.
Digamos, no podíamos, tenías que pasarme por encima.
No, quedar acá. Entonces, literalmente, llamaría iba que si a los 15 minutos de haber comenzado el show, y a mí me dicen que les queda 15 minutos. O sea, a mí se me bajó, o sea, la tensión y todo, porque, coño, es la... presión del primer show, la primera función.
Que lo estás viendo cómo funciona, si
de algo que habíamos ensayado tanto.
Solos, claro, sin público, en nuestras mentes. Entonces, claro, ¿cómo va a salir eso? No lo sabes.
Y, marica, a mí se me... A mí, o sea, perdí todo.
No, pero entonces yo estoy haciendo como mi cuentico y escucho...
La concentración.
Y escucho una guitarra al lado como uh-huh. Como la del restaurante, la estancia. Solo en la estancia encontrar...
Era como la música del Oscar, ¿sabes? Cuando empieza...
Sí, total, cuando estás en el discurso y te empiezan a sonar la música. Y yo estoy hablando y yo veo a Alex y yo le digo, ¿qué pasó, papá? ¿Por qué me estás tocando la música?
Y yo le digo, bueno, es que nos acaban de decir que tenemos muy poco tiempo porque los dueños querían abrir su discoteca para que entraran las 8 personas que estaban en la fila para
bailar. Unas 8 personas entraron a bailar después que nos votaron a nosotros, pero debo decir, en honor a la verdad, que esas 8 personas estaban muy felices.
Le entregaron todo, eso sí.
Sí, estaban contentísimos. Bailaban como con un solo pie saltando. Era como bueno, estaban súper contentos.
Resultó que la función de Pitchfork fueron como 20 minutos. Una vaina así. No, como media hora.
No, fue como un poquito.
No, ni sé.
Yo creo que fue como...
Afortunadamente, la gente que fue muy buena onda, cero rollo, cero...
Entendieron que no era nuestra culpa.
Sí.
Además que, bueno, fuimos tan geniales que esa gente dijo, fue como si hubiese sido un show de 2 horas.
¿Vieron algo particular, algo distinto.
Eso sin duda.
Totalmente.
Eso sin duda.
Pero uno quedó picado porque
tenían tan bajas expectativas de nosotros.
Que, bueno, está bien.
Esto es super show.
Ya con esto tengo suficiente. Gracias. No pasa nada. No necesito más de esto. Pero uno,
te lo juro que creo que fue.
Pero uno sí tenía... Qué más, güey. Pero uno sí tenía demasiadas expectativas porque era el primero y de hecho quedamos... O sea, nos fuimos trastocados, desajustados. Nos fuimos.
Sí.
Un poco
maltrataditos.
Afortunadamente pudimos como que sacarnos esa espina en Seattle. En Seattle estuvo...
En Seattle era un sitio más grande.
Claro, sí.
Que qué susto, porque cuando es un sitio muy grande uno dice, ay, no me hagas esto. Uh-huh. Y entonces, pero estaba súper chévere, teníamos buen sonido, teníamos buen público, estaba súper cool. Sí. Y allí entonces fue como que, digamos, la primera vez que en efecto sale, ya que coño.
Exacto.
Allí y decidimos, gracias a la experiencia anterior, nos quedamos los dos en el escenario. Vamos a hacer un Pimpinela del humor.
Total.
Tan bueno como Pimpinela, ¿eh?
Me encantó.
Tan bueno como Pimpinela.
Van dos referencias de cuarentones horribles en este episodio.
El Chavo y
el
Pimpinela.
El Chavo y Pimpinela.
Dame más tiempo que queda rato. Okay. Queda poncas.
Ajá. Y luego viene el proceso de que nos fuimos en carro de Seattle hasta Canadá.
¿Tú crees que...? No, lo contamos.
No, creo que no. Pero nunca había, o sea, yo nunca había pasado, que recuerdo, nunca había pasado una frontera de un país a otro país. Ah, no, mentiras.
Colombia la pasaste de Venezuela para...
Claro, y fue igualito. La experiencia fue igualita.
Idéntica, igualitica. Casi no temiste por tu vida pasando para Canadá.
Cuando escapé de Venezuela, exacto. Por Cúcuta, no.
¿Cuándo fue? ¿Por dónde te metiste tú?
Por allá arriba, por Maicao. De Maracaibo, por La Guajira.
Perdón, exacto. Sí.
Cúcuta es el otro lado.
Sí.
Pero bueno, esta es la experiencia de pasar de los Estados Unidos a Canadá por carro.
Una vaina limpia, enorme, con las banderas ahí, bienvenido a Canadá.
Bienvenuti.
Le canadi. Le canadi. Le yuyuyu y mi gracie. Y uno y que, ah, ulala.
Llegamos a Vancouver. Pff, bonita Vancouver. Bella, Vancouver estás, pero es...
Bella.
No.
Y esa gente, gracias por venir, aquí no viene nadie. Y yo, ¿por qué? Solo nos quedan 9 horas de distancia. Esto es como venir para Europa porque no viene nadie.
De hecho, el bar que nos presentamos de Vancouver fue como el más rock que nos hemos presentado. Es una vaina como que, como si Willie Nelson fuera dueño de ese bar. Una vaina vintage, el dueño también.
Super pana.
Y te voy a decir una cosa, no es que habían 200, 500 personas, las personas que habían, pero el furor era un furor, una cosa, tripearon.
Que al final eso es lo que uno quiere, muchacho. Más allá de que si llenas o no llenas, claro que uno quiere llenar, pero uno quiere gente que esté gozosa, exacto, feliz de estar allí, de compartir. Y
bueno, obviamente Vancouver demostró que nadie iba para allá.
No, los desviamos.
Ya, ¿qué coño? Los ¿quién viene? Ale y ya María, vamos a ver.
¿Quiénes son esos? No importa, no yo averiguo.
Pero ahí estuvimos
nosotros. Un Google rápido, un Google search y los veo.
Luego seguimos a la ciudad de Toronto. No, mentira. No, Calgary también nos trató muy bien.
Brutal.
Ahora no me acuerdo el venue. Ah, un venue muy cool, el Rec Room.
Arrechísimo.
También, como de concierto.
Arrechísimo. Buena onda. Súper cool.
Y muy bonito, Calgary. Porque es como mucho más natural. Calgary. Y todo lo llenaron a las montañas.
Es morada, mira, tiene... ¡Ay!
¿Dónde está? Pero Dios mío, dame un trapo.
¿Cómo se llama cuando los carros este le ponen la calcomanía esa por todo el carro? Es un tornasol, es una mosca tornasolada. O sea, en honor a la verdad es bonita, pero... disculpen, que es que la mosca se paró en el micrófono de Allen. No, muy bonito el venue y muy linda la ciudad porque era como una enorme Colonia Tovar con montañas nevadas.
Sí.
Esa es una veneca tratando de comprar lo que conoce con lo demás. Que uno siempre dice, esto es como la Colonia Tovar, excepto que no es la Colonia Tovar ni se parece un
de coño. De hecho, dato, no sé si habíamos contado esto porque es segunda vez que estamos en Calgary, pero en Calgary la representación de la frase ya que coño, que es un poco lo que explicamos en el show, qué significa para el venezolano la expresión ya que coño. Ya que coño es como un poco fluir. No es renunciar.
No, es soltar.
Es como soltar.
Sin, o sea, odio. Como,
exacto.
Dejar ir la rabia.
Totalmente. Es un ya que coño.
Ya.
No, vamos a ver.
Ya que coño. Exacto.
Ah, no.
Ya que.
Entonces, el más famoso ya que coño que existe en Calgary es que todo el mundo tiene los parabrisas escoñetados.
Reventados con una raya así. ¡Uas!
Porque esa gente decidió no atacar a la nieve con sal, como hacen la mayoría de la gente en las carreteras.
El resto del mundo.
El resto del mundo. Ellos decidieron ir por una especie
gravilla.
De gravilla, exacto. Que son como pequeñas piedrecillas que obviamente funcionan muy bien contra la nieve, pero con los otros carros van... Y todos los carros de Calgary, todos tienen estillado el parabrisas.
Y dicen que si lo vas y lo arreglas, cuando sales de la vaina que te lo arreglaron, ¡pac! Entonces no tiene sentido.
Dime,
porque da más rabia.
Entonces es el ya que coño de Calgary.
Es el ya que coño. Me recuerda demasiado a una caricatura de Kino donde te vendían el carro con un abollamiento de una vez para que esa primera recherón de que alguien te choque no estuviese.
Listo.
Es como, ¿te volvieron a chocar? No importa, ya yo lo tenía de
lado. Exacto. Luego de Calgary sí fuimos a Toronto y creemos, no creemos, no estamos seguros que en Toronto como que oficialmente el show se dio como pensamos.
Que Toronto.
No es que los otros estuvieron mal, pero sobre todo...
las demás ciudades y que, ¡ah!
No, mentira.
Ok, yo que estaba haciendo
allí. Es que creo que no damos con el tiempo todavía. Que eso es algo también que uno puede escribir.
El timing, Chamín.
Exacto.
El timing.
Uno puede escribir, uno puede tener cierta idea, pero luego llevarlo a escena, tú dices, bueno, aquí creemos que tenemos 1:20 y de repente se acaba el show y dijimos que no, hicimos como que 40 minutos.
Entonces, nunca llegamos a hacer 40 minutos.
Bueno, pero estamos, queremos un poquito más.
Exagerado.
Queremos un poquito más. Y creo que en Toronto fue la primera vez, aparte de un teatro, eso sí estuvo full, muchachos, gracias
Toronto,
a la gente de Toronto.
Qué bello, se portan siempre, vale.
Estuvo sold out. Y terminamos en Montreal. Que Montreal también fue, era como una especie de centro comunitario.
No era una especie, era un centro comunitario, exactamente. Era como un salón, me imagino, donde usos múltiples, donde hacen las obras de teatro de la burriquita. Porque ahí estábamos nosotros montados. Pero súper cool también, porque al final eso, la gente que están allí tripeando, y ese también estaba full.
Yeah.
Montreal también estuvo full.
Así que bueno.
Bueno, porque Montreal y Toronto fueron las que agotamos.
Bueno, y comienza la nueva etapa de la gira, que ya saben, comenzó... Bueno, hoy estamos grabando el miércoles, que tenemos la función por primera vez en Miami, en Paseo Regency. Luego seguimos este fin de semana, como ya dijimos, en Chicago, Nueva York.
¿Y Brooklyn?
La semana que viene iremos a Tampa por primera vez. Luego iremos a Houston. Luego nos queda Orlando.
Atlanta.
Y Atlanta. Todas las entradas en nosreemosesto.com. Y... estamos a punto ya, muchachos, de anunciar la fase 2 de esta gira que va a ser por Centroamérica.
Marcelis, respondiendo a tu comentario de ya Chile está activo para los eventos. Bueno,
activos. Pero en febrero, marzo vamos a visitar República Dominicana, Panamá, Colombia y Costa Rica por primera vez. Así que activos.
Activa Costa Rica, no nos des mal porque no te conocemos.
Uh-huh. Bueno, bueno. Ya eso fue todo.
Justo cuando Jovel no está. O sea, él es así.
¿Dónde es que anda él?
Portugal. No, me voy a vivir a Portugal.
¿Qué hace él en Portugal?
Viviendo. Se fue para allá.
Mira, algo que yo no había... Algo que es que la vez pasada que estuvimos en Montreal no estuvimos tanto tiempo y no recordaba que el peo francés era tan fuerte. Y esta vez lo viví un poco más.
¿Por qué no lo recordabas, verdad?
No sé. O sea, pensaba que era... Lo sentía como más...
¿Equilibrado?
Equilibrado. Y esta vez es como que no.
No.
Es como que no.
No. Es como una Barcelona en España. O sea, claro que hablan inglés algunos, pero te quieren hablar en su idioma, que en este caso es francés.
Y que
hello. Que dicen como una mezcla de hola con...
Yo dije parla, ¿no? Es como que... ¿Cómo se dice? ¿Habla en francés?
Parle.
Parle. Ah, mira, Silvia está... ¡Ay, qué moderna!
Tenemos que andar con Silvia para arriba y para abajo, porque mira, ya ella nos hubiese pedido el pan.
¿Cómo se dice yo no hablo?
Je ne parle.
Je ne parle francés.
Je ne parle pas.
Claro, por eso los amigos invisibles le dicen, yo no compro pan.
Yo no compro pan.
Es que yo no comprendo, ¿no? Yo no compro pan.
Ahí está.
No hablo francés ni tampoco compro pan. Ese es el chistecito.
Ya. Bueno, ahí lo tienes.
Pero luego, el resto es como que puro le, ¿no?
A todo lo terminas con un... Y haces como un... Cuando terminas una palabra.
¿Cómo, por favor?
Marico, es muy cómico porque sabes que Salvador, mi hermano, y su esposa Vanessa viven en Montreal desde hace ya, ¿qué? Como 5 o 6 años. Y ellos antes de irse a Montreal, como buenos venezolanos en búsqueda de una mejor vida y prosperidad y tal, estaban examinando posibilidades de dónde podemos irnos, ¿sabes? ¿Qué lugar del mundo podría recibir a estos dos muchachos con una maleta de sueños? Y entonces ellos decidieron en algún punto de eso que, bueno, que Montreal era el lugar, ¿no? Aunque era bien peludo con el tema de la visa y no sé qué tal. Y empezaron a estudiar francés. Y yo me acuerdo que mi hermano y yo era una joda todas las noches que nos poníamos. Pero si ya tú hablas francés, mira, le fromage, le pantalón, le cotillón.
Le sabañón,
le fondue, le champiñón. Marico, decíamos todas las palabras que sonaban a francés. Era una conversación. Además, era como que le champiñón, le fromage. En esa vaina andábamos todo el día. Ahora mi hermano habla francés. ¿Qué te cagas, loco? Porque vive allí.
Claro.
Aprendió su vaina.
Te fijas, eso es que yo no pasé por humanidades. Ese es el rollo.
Yo sí.
En mi colegio no había humanidades.
Yo sí, y eximí cuarto y quinto francés y latín.
Lo único que sé decir es je m'appelle y la lic. Y la lic. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Trevia. Mexi.
Lo que más amo de ti, marico, es tu seguridad. Con, o sea, es una vaina burda de bonita de tu personalidad.
Ah, bueno, a mí me dijeron que en los idiomas no importa que uno pronuncie idioma, ve. Pero uno se trate de comunicar.
Tú lo haces muy bien.
Una vez, Mexi. Mexi. Mexi Boku.
Porque la joda...
Porque ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Lo clásico, el boule boucou si avez moi ce soir.
¿Va? Lo malo, ¿sabes? Que yo creo que es de las peores cosas que yo tengo. Mi oído, pepa, huevón. La capacidad que tengo de reproducirlas, no.
No puede.
No. Entonces yo te estoy oyendo y yo estoy oyendo todo lo que está mal, pero después vengo yo y lo digo idéntico. Soy como el meme del tiranosaurio, el que en mi cabeza como hablo inglés y no, la vaina, mira, es un rex así, matando.
Te voy a decir una cosa. Mi profesora de inglés, porque aquí obviamente se ha atacado aquí mi inglés.
Pero déjame decir cómo es el meme.
Aunque, okay, ¿cuál es el meme?
Ya no quiero. Ajá, ¿de qué hace tu profesora de inglés?
¿Cuál es el meme?
Coño, el que es un tiranosaurio rex arrechísimo. Mira, justo hoy lo estaba viendo porque hoy estaba comunicándome en inglés mal. Es un tiranosaurio rex arrechísimo, así dice, como lo hablo en mi mente.
Ah, ya.
Como lo hablo, como de verdad lo hablo. Y es el del internet, cuando sale el dinosaurio.
El de Google.
Exacto. Que cuando no tienes, que te sale que...
Sí, Venezuela lo conoce enteramente, ese dinosaurio de Google.
Que usas y salta. Bueno, así yo lo hablo. Pero en mi cabeza, no jodas, loco, soy la BBC.
Pero lo importante, hay mucha gente que le da vergüenza, le da mucha pena tratar de hablar otro idioma y pero...
A mí me pasa, porque es lo que te digo, porque sé que lo estoy diciendo mal y yo quiero, con toda mi vida, decirlo bien.
Claro, pero no, tienes que ponerte del lado del otro, que tampoco habla español, y si me vale bien en español, el que sabe inglés seguramente va a sonar como yo sueno cuando trato de hablar
inglés. Eso sí es verdad. Entonces, como cuando te dice, hablo poquito español.
Exacto. Entonces, porque sí, al americano, al gringo, sí que, ajaja, y yo no puedo.
Es verdad, Allen. Es ¿ves? Verdad. Me gusta tu manera resentida.
Porque el venezolano no puede escuchar. El venezolano no puede escuchar uno machucando en inglés porque...
Ajaja.
Tiene los tres chistecitos ya guardados.
I can talk Washington too.
Exacto. Éxito. Ajá. Y exacto, Open English. Lo mismo con ese comercial. ¿Qué? Como jodió.
Virga, marico, pero qué gran comercial.
¿Cómo se llama? El recall, buenísimo.
Para toda la vida. Premio. ¿Eso existe Anda. Todavía?
No sé, Open English existe. Sí, existe. ¿Sí? Todavía.
Washington aún no aprende inglés, entonces Open English
muy,
no
muy
sirve.
Muy mala academia, exacto.
Claro, tiene que aprender en algún punto y escojan otro. Pero,
a mi profesora Carla, que le mando saludos a English Bites, ¿no?
English
Bites. Ajá. Me dice eso, que, por ejemplo, Karen, también estoy yendo a clase con ella, y dice que Karen le da muy bien, pero le da...
El miedo, miedo exacto, escénico.
Le da el miedo escénico. El miedo yo no, escénico. Yo no.
Tú no tienes miedo a nada, se te nota, y eso te ayuda.
No, yo en Francia, en Francia, yo en Montreal, yo estaba, yo he llegado una
pero
vez.
Pero ¿sabes qué además?
Bonjour.
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 Pero, ellos lo valoran full.
Bueno, exacto, eso es lo que yo digo.
Lo valoran full, lo valoran full.
Tratando, yo me quedé en Bonjour y luego le pedí la pizza. No.
Le pizzé con le fromage.
Y le fromage.
Y le tomate.
Pero el que si me estaba atendiendo me dijo, sorry for my English. Y yo, bueno, está bien.
Sorry for my francés.
Exacto. Pero es que mucha gente me dijo que hay... Que es como medio lo que pasa en Barcelona, en Cataluña. Uh-huh. Sí, que sí, hay sí. Una gente que es demasiado pro-francés, muy antipática, que... Pero no... Pues gente tiene que ser antipática con el turista.
Ah, pues, no sé, porque les da la gana.
Pero no sé.
Hay muchos lugares del mundo que tratan mal al turismo y es que, ¿pero por qué? Ojo, uno está generalizando, no es el 100% de la población.
Total.
Pero se cansan y de pronto, claro, como turista tú no estás hablando con la gente por la calle que bonjour, bonjour. Tú estás hablando con un huevón que te atiende en una panadería. Si ese te atiende mal, ya tú terminas diciendo que todos te tratan mal. ¿Sabes? Vas a una panadería, vas a una estación de metro, vas a un sitio y los tres te trataron mal, tú dices, todo Francia claro. Me trató mal. Y obviamente no es todo Francia, son los tres huevones que te trataron en ese momento, pero te deja como la mala impresión de
tiene
que
es muy mala fama los franceses.
Es muy. Y en Montreal, el cuento es que si eres latino tratando de hablar francés, vacilan full. Si eres norteamericano o inglés, sí, tratando de hablar, o sea, si ellos sienten el acento de inglés, tratando de hablar francés, te joden. Pero si eres un latino, que ellos sienten tu acento latino, es como, ay, qué lindo, lo está intentando.
A mí me da un miedo, es el entrediente, es el francés, porque uno no entiende nada. ¿Sabes ese entrediente? O sea, que te responden, thank you, no, y después cuando van a buscar...
Y el quebecuá tiene un francés particular. O sea, tiene como una forma
el
de hablar.
El quebecuano.
El quebecuanista.
Quebecuanista.
Uh-huh, el quebecuanense.
El quebecuaniño.
El quebecuanín.
Que es de Quebec. Mira, a mí me pasó eso en Montreal. No todos, absolutamente todos me trataron mal porque le hablamos en inglés, dice Mariale Díaz. ¡Ah! ¡Qué feo!
Es lo que te digo, pero ves, Mariale, tú no estabas en la calle hablando en inglés con la gente. Tú estabas probablemente en unos lugares donde te trataron mal.
Daniela Urrutia dice, yo fui para Francia y me trataron súper bien.
Va, ahí está, Daniela. Ahí está. El quebecuano.
Y si ustedes preguntan, ¿a quién estamos leyendo? A los Patroncitos Live y al Club Patroncito. Una gente que tiene el acceso al en vivo de las grabaciones de cada programa.
Ellos dijeron, I want to participate. Yo y quiero, están participando.
Quiero interactuar y aquí se interactúa. A partir de $2 al mes, patreon.com/ nos reiremos.
Así es. Están ahí, ¿a qué lado están hablando? Están guindados.
Está bonito.
Yo me puse rímel.
Yo nunca he estado en Francia, by the way.
Yo sí, pero muy poquito. En París.
¿En París?
Pero poquitísimas horas. O sea, que sí, dos días.
Buah.
Ulala.
Ulala. También el francés tiene demasiado estereotipo. Uno tiene demasiado estereotipo como el francés.
Con todo, Allen. ¿Con qué no tiene un estereotipo con la vida? Todo. Con cualquier nacionalidad te da un estereotipo que te lanza de una así el cerebro y que ¡plum!
Mira, Robert dice, en París es mejor hablar español que inglés.
Sí, porque les das arrechera el inglés. La joda que tienen es contra el inglés, no contra el idioma latino.
Ah, entonces ya saben, muchachos. Ustedes vayan y lleguen con su...
¡Deme un pan, señor! ¡Deme un pan canilla!
¡Un
pan
canilla!
¡Se tuple!
¡La baguette! ¡Le baguette!
¡Le baguette!
Que ya lo habíamos hablado acá, la historia del baguette y la referencia con la canilla y por qué le decimos canilla
¿no?
a la...
Bueno, a lo mejor sí, pero no te paré. Dilo, cuéntalo.
A ver, tengo como un eslabón perdido en el cuento, ¿no?
Normal.
Pero yo estaba en Londres, en una estación de un tren, y había una panadería francesa.
Ok.
Entonces estaba y como que tenían un rotulado sobre el cuento de dónde salió la baguette.
La historia.
La historia de la baguette. Supuestamente, no sé si fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, no sé en cuántos... Creo que fue la Segunda Guerra Mundial.
Yo estoy segura que en la Primera ya
había
pan.
Puede ser la Primera. Claro, pero el pan de la época era pan redondo, era el pan de bolita.
Ah, there you go, sí lo contaste, pero prosigue, amigo.
Entonces, de repente a alguien se le ocurrió que para que el soldado llevara pan y no utilizara tanto espacio en la mochila o en el morral, la hicieron la versión que le añadieron un bolsillo al pantalón del tamaño de tu pierna y ahí cabía la baguette, entonces te metías la baguette.
¡Pan canilla!
Entonces, claro.
¡No!
Ahí me falta el eslabón.
¿Qué es lo que te falta? está todo.
Claro, pero ¿a quién le dicen canilla primero? ¿Al pan o a esta pierna? Porque nosotros le decimos canilla a esa parte de la pierna. Yo no sé si el resto del mundo le dice canilla a esa parte de la pierna. ¿Entiendes? ¿Por qué?
Me acabas de volar la tapa de los sesos, amigo. Me sentí como una persona culta al lado.
Eso pasa muy poco, ¿eh?
Claro, estoy inusitado. Ajá, canilla. Canilla, significado.
Hay tres canillas. El jugador de fútbol.
Cállate, que creo que es portugués.
Canilla.
No, mira, aquí
el
dice.
El pan canilla.
Nombre femenino, hueso largo de la pierna o el brazo.
Ajá.
O sea, el brazo también tiene una canilla.
No, nunca, nadie le dijo nunca esto, la canilla.
No, pero dice en especial la tibia. Parte okay. más baja y delgada de la pata de ciertos animales o de la pierna de una persona.
Ajá. Pero ¿dónde está? ¿Quién le empezó a decir qué a primero?
También llave de paso, dispositivo que abre o corta el agua.
Pero el pan canilla.
La canilla.
Ajá. Pero mi teoría es que a ese pan se le empieza a llamar pan canilla porque iba del
tamaño. En la canilla. Al menos todo, mira, aquí México le dice canilla. Argentina, bueno, al grifo le dicen canilla.
No, y no se diga que en este programa no se aprende.
Ay, no me hagas esto. ¿Qué arrecho está esta información, Allen?
Gracias, mal, súper mal dicha. Sin,
o sea que en francés la parte de abajo de la pierna se llama baguette.
La baguette.
La baguette.
Mira, Venezuela, existe una versión llamada pan canilla o simplemente canilla, que surgió como sustituto de la baguette debido a que se fabrica con mayor rapidez. En tanto que las versiones más pequeñas se le llama pan francés. La versión pan que el pancito, por eso le decimos pan francés a ese.
¿Por qué? ¿No tiene que ver nada el pan francés?
¿Ah?
¿Y por qué no puede ser pan italiano, pan portugués, pan español?
Porque la baguette es francés, lo inventaron los franceses.
O sea, como que el Subway, dámelo completo, dame la mitad. Como claro, pero, si te lo cortan por
pero
la mitad.
Pero ellos dijeron que, ¿sabes qué? No le vamos a decir baguette. Te voy a decir canilla.
Ajá.
Y a este chiquito le voy a decir francés.
Es como la French fries.
O sea, ya va.
¿Por qué French el pan, fries? No,
ya va, espérate, ¿para dónde
¿por qué
va?
No, fries?
No, no, no te vayas todavía para allá. Hay tres
yo
modelos.
Donde yo quiero.
Hay tres modelos del pan en. Mira qué bello, cada vez mejor. No, me gusta, me gusta. Me gusta el gif de cada vez mejor.
Cada vez mejor.
¿Pero qué de play? ¿Por qué no rueda?
No, creo que es así, creo que es una foto.
No, yo salgo y
ah, es un gif, claro.
Es un gif.
Ahí está.
Ahí está.
Cada vez mejor.
Ajá. Hay tres modelos de pan venezolano.
El pan canilla.
Ya va. El pan francés, que es el chiquitico.
¿El campesino?
El la canilla.
El pan andino.
El campesino. Para mí esos son los tres panes.
¿Pan de azúcar? ¿El pan sobao?
El pan sobao.
¿Pan de queso? ¿Pan relleno?
El pan dulce.
¿Pan dulce?
Pan relleno.
Bueno, cuando pides un sándwich es un pan relleno. A mí no me vas a ganar esta vaina. Aquí yo gano sola en esta mierda. Hay burda de panes, chichi.
No, pero los
para nosotros el campesino es el redondo. ¿No?
La chica.
Es más grande, es gordo y duro.
Exacto, es igual que la canilla, pero más grande. Exacto, es el más grande.
Y durísimo.
La canilla es un poco más.
¿Y al redondo cómo le decimos? ¿El que le rellenan de queso? El gallego. ¿Pan gallego?
Pan gallego.
Que es uno, que es el mismo no, campesino, vale. Pero redondeado en vez de alargado.
Por favor, Club Petroncito, activen ahí los nombres de los panes.
Pan andino, pan de coco. Ajá.
Pan de coco, uf.
Pan de coco.
En México venden en esta época algo llamado pan de muerto.
Es correcto.
Tú, que estás en México, ¿qué es pan de muerto?
Es un pan dulce.
¿Es pan dulce?
Sí.
Pero, ¿y por qué solo lo venden en la época
¿qué
de...?
¿Qué tiene de especial? ¿Tiene una carita muerta?
De octubre.
Tiene como una especie de
calaverita.
Ah, calavera. Lo usan para los días de muerto.
Sí.
¿Pero no lo venden el resto del año?
No. Es como seasonal.
Pan de muerto.
Mira, el gallego, pan gallego.
Pan sobado.
La piñita. Bueno, a esa piñita creo que le dice...
¡Pan de leche!
El pan piñita. ¿Sabes? Las piñitas son esas que son como... Que parecen mucho al pancito que venden en el club chino. En el restaurante chino. La comida china.
¿Qué es el redondito?
No, que vienen como varios y tú los despegas.
Igual, en Cheesecake Factory. Asquismo.
Ese es otro gran pan, ¿oíste?
El de cheesecake, pero eso es
no,
mantequilla
chico, el de cheesecake,
con pan.
No, el de los restaurantes chinos venezolanos.
Mantequilla con pan, creo
ese,
que también.
Ese pan del arroz chino, calentito, con mantequilla. ¡Ah!
Es como un bum.
Mira, el bolillo, dices tú. Te dicen por acá, gaps. Bolilla. A ver, distintos tipos de panes. Este es el pan de muerto. Lo manda Jesus.
Ah, se parece el pan que rellenan de queso. Pero este es dulce, Silvia. El pan de muerto es dulce. Es buenísimo. Silvia lo certifica, que es buenísimo.
Sí, no, vale. Y Goldblum también echando leche ahí en Twitter porque llegó el pan de muerto. Mira, pero tú eras, qué bello, ya que vamos a decir que el tema principal de este, de
sí,
este episodio
el
es
episodio
el pan.
Se va a llamar pan, ¿no?
Es el pan. Exacto, pan.
Me gusta, burda de... Todo sobre el pan. La gente que hacen recetas, hablan sobre eso, no.
Cuando comías pan normal, ajá. O sea, no pan vegano. Porque
sí, hay pan que tiene manteca. Exacto, sí.
Pero la, ¿cuál era tu pan de sándwich? ¿Cuál era tu marca?
Wholesome.
Era Wholesome.
Era Wholesome.
Creo
pero
que era
no
la
había
mayoría.
Mucha. No, Bimbo había, vino después.
Viene Bimbo, pero antes había otro pan. Otra marca de pan que era competencia de Wholesome. A ver si trato de recordar acá y para sacar otra referencia súper ochentera. ¿Y eras de las personas que le quitas la conchita al pan de sándwich?
De chiquita, pero luego me parecía que era adulto comérselo.
Total.
O sea, era como una, coño, marico, cómete tu vaina. Y yo me comía, de hecho, empezaba por allí para luego tener el pan listo.
Puro pan.
¿Puro pan?
Se llamaba ese pan de sándwich.
¿Tú me estás hablando en serio?
Sí.
Mira, y te pusieron la foto.
¡Joda! ¡Wow! ¡No joda! Estamos conectados, wow. Jisoo. ¡Puro pan!
¡Wow, wow, wow!
¡La hueona!
¡Wow!
Exacto, las dos... La...
Pero Wholesome era mucho más famoso.
Sí, pero Puro Pan era la competencia. Y luego se quedó, llegó... Y Bimbo...
Y Bimbo mató.
Mató.
Bimbo mató a todo el... Pero es que no sabía que Bimbo compró alguna de esas dos y por eso...
Puede ser.
Sí, ¿verdad?
Ajá. Yo nunca le quité
el bordecito.
Hay una gente que vive aquí en mi casa que sí se las quita.
¿El bordecito?
No se lo puede comer. No voy a decir quién.
¿Quién vive aquí en tu casa? Karen, Conan. Bueno, Karen.
Es Conan.
Es Conan.
Ah, ya. Y eras de las que se come en la primera lonjita que viene en el pan de sándwich.
Pero claro.
Hay gente que la destierra.
No.
La desprecia.
No, es parte de ser adulto. Tienes que comerte todo lo que viene en esa mierda.
¿Tú te comes esa primera lonjita? El culito ese.
De hecho, yo lo que hago hoy en día, en la actualidad, que como un pan que hacen, por cierto, presidiarios. Es, no sé, lo escupirán. Es burda bueno. ¿Qué? Es un pan que tiene como burda de semillas.
Ajá.
Es pan negro, pan...
Ah, con granola, granos, vaina y tal.
No, pero no es dulzón.
Okay.
Porque a mí no me gustan los panes dulzones pa' coño, como la comida ensalada. Pero me pareció además muy de pinga que es un pan vegano y que hacen dentro... O sea, es como una actividad que hacen dentro de la cárcel. Pues me parece chévere. Y por eso a veces estás comiendo y te viene así un chusito. Y yo, ¿qué mierda? Y esta vaina que es como un cepillo afilado. Y yo lo que hago es que guardo las dos capas. O sea, no me como la tapita de arriba. Espero que llegue la tapita abajo y me hago un sanduchito de tapita.
Sí, con las tapitas.
Con las tapitas. Es más flaquito.
Tapa con tapa.
Tapa con tapa.
Lo llaman las tapas.
¿Y tú qué haces con ellas? ¿Te la comes?
No, sí. Aunque si te soy sincero...
Preferirás no.
O sea, yo primero elijo una normal. Si eso es lo que queda, me como esa.
Entonces comes tapa con tapa porque quedan las dos.
Se hizo muy famoso en Venezuela también en mitad de los 80, de los 90, que apareció el Wholesome. El pan de sándwich con mantequilla, que era medio amarilloso.
Y que era suavecísimo.
Suavecísimo.
Sí.
Y yo creo que el último pan de sándwich que hizo que nos cambió medio hoy fue cuando salió el artesano. Que es divino el artesano. Es como una cama de pan. Así, suavecito. Es como una almohadita de pan.
Ese
pan.
No sé cuál es.
Y tú sabes que yo agarré una maña desde que vi Kill Bill 2.
¿Cuál es?
Hay una... la última escena maravillosa de Kill Bill 2. Spoiler alert.
No jodas, chico.
Es cuando
la
ya,
20 años ya...
La novia, The Bride, o sea, Emma...
Thurman.
Emma Thurman está hablando con Bill. Entonces Bill...
gran monólogo.
Pero no, antes.
Ya la quiero volver a ver.
Es en la cocina que le está haciendo un sanduchito a la niña.
Okay.
A la niña.
Ajá.
Y él pica el sándwich en triangulitos. Yo nunca había agarrado esa maña. Y desde que vi esa escena...
Es brutal.
Esa escena aparte da mucha hambre... Uh-huh. Yo ahora pico mi sanduchito en triangulito.
En triangulito. Además, ¿sabes qué tiene divertido picarlo en triangulito? Que sientes que te lo dieron en una club soda, una vaina de estas, ¿sabes?
Claro, exacto.
Y es que no, me lo hice en mi casa.
Cantina de
colegio.
De colegio.
Y yo dije, no, me lo hice en mi casa.
Es verdad.
Es chévere picarlo en triangulito.
Mira, ¿qué dicen los peitositos live? Dice, ese sándwich de tapa te dice que es hora de comprar pan.
Claro, claro.
Es error. Dice,
ajá,
Germán,
mira,
ese era el pan que necesitaba José Rafael. ¿Por qué?
¿Por qué hacen ese comentario? Mira, dile que no.
Porque estaba preso, seguro.
Tan bella, Silvia.
Mira, Gav dice, yo hago ese tapa con tapa. Luis Moss dice, Dave Killer Bread.
Mira,
¿qué es eso? ¿Es el sándwich?
Sí. Creo que esa es la marca que...
El artesano Bjorg es fantástico.
Mándame foto para ver si es que es ese. Es una vaina verde.
Ok. Si no te lo pican por la mitad, no te quieren el sándwich.
Sí, es verdad, es más cómodo. Uy, con alfalfa, me encanta. Mira.
Qué gran episodio sobre el pan.
Lo guardas ahí está, es ese mismo.
Ajá.
Ponele, es ese.
Ahí está.
Gracias, Luis. Ese es el que te digo. Es burda rico.
Coño, pero es que yo recuerdo también hay varios de esos que son como muy secos.
Este se tira un tin de seco, sí. Claro. Porque hay otra marca que no es esta, que esa sí ni me acuerdo cómo es, que también es vegano, que tiene el poco de semillas y no es tan seco. Pero este sí es burda seco. Porque no te voy a decir las mentiras, jamás.
No, nunca.
Mucho menos si no me pagan.
Aquí no soy una mentira.
¿Pero tú guardas el pan en la nevera o no?
Creo que sí lo guardan, yo no lo guardo.
Dura burda además en la nevera. Y te voy a dar un secreto. ¿Están preparados? Yo no sé si están preparados para esta conversación.
¿Cuál?
Tú sabes que a mí, ese pan específicamente de aquí, yo lo compro en Costco, viene de a dos, porque en Costco no te venden nada para una persona normal. Te tienen que vender una vaina para una familia. Exacto. Claro. Entonces viene de a dos. Y coño, ¿qué tanto pan comes tú en la vida para mamarte una vaina, sabes, antes de que se llene de hongo? Incluso en la nevera se dañan. Entonces, uno va en el congelador. Se mantiene en perfecto estado.
Cuando ¿y luego qué viene? ¿Hay que descongelarlo cómo?
Lo metes en la nevera arriba. O sea, no, evidentemente, si te querías comer un pan ese mismo momento, te jodiste. Claro. Pero lo dejas arriba y que él se vaya descongelando arriba. Y es un pan en extraordinarias condiciones. Ahí les dejo este hack de vida.
Ya, Marí, ¿el pan aguanta todo? ¿El pan aguanta cualquier cosa o no?
¿Cómo qué? ¿Cómo qué?
O sea, tú puedes hacer un sándwich de cualquier vaina. Verga, o hay cosas que tú dices, esto no va con pan.
Verga, no, nunca fruta. Lo ah, no, bueno, pero sí, mermelada.
Mermelada, un sándwichito de mermelada. Oh. Que el famoso de los americanos es el peanut, ¿cómo es? El jelly. Peanut butter and jelly.
Que eso es un gusto adquirido. A mí totalmente. Me gusta ya. Totalmente. Y a mí me gusta la mantequilla de maní.
A mí no me gusta tanto la mantequilla de maní.
Verga, buenísima. A mí ya sí me gusta.
Ok.
Plus is vegan.
Y de hecho, el famoso que hacía Elvis Crespo, ¿no? Elvis Presley.
Ajá. Era mantequilla de maní, el mermelada.
Al rey, y le metía rodajas de cambur, de banana.
Buenísimo, loco, claro.
Ese era el sándwich. Por eso que ese señor se murió de un infarto en la poseta, gordo.
¿Tú has visto el documental donde la Priscila...
¿Qué pasó con Priscila?
Su viuda. Ajá. Dice que ella lo escuchó cuando se levantó al baño. O sea, que ella supo el momento en el que...
No he visto nada de documental de Elvis Presley.
Yo sí, yo lo amo horrible. Y ella...
¿Tú sabes que con los años Elvis Presley, que nadie va a dudar que es el rey del rock, pero obviamente como ha salido un montón de cosas que...
A revisitarlo
y de que los orígenes era básicamente el blanqueamiento un poco de la música negra.
Sí, tú me dijiste eso ya en otro episodio y yo te dije que ajá.
Sí.
Que
no es mentira.
Claro, lo que
no
querían.
Es mentira.
Lo dicen, estaban buscando un hombre blanco con una voz de negro. Exacto. Lo dicen en todos lados. Ellos querían.
Yo no estoy llevando menos de la por si acaso, la carrera de Elvis.
No, pero por eso. Pero, a ver, que cantaba, cantaba, que estaba divino, Que bailaba caderas. Con dos. No jodas, nadie bailaba como bailaba él. Que tenía una escena y una capacidad de meterse el público en el bolsillo también la tenía.
Porque bolas como si hay realmente dos Elvis. Ese Elvis primero, a mí me gusta mucho más el Elvis del comienzo, el Elvis del rock de la cárcel, el
a mí me gustan todos.
Y luego está el otro Elvis, el
gol. Eso es muy feo, de tu parte. Ser un artista y solo gustarte un artista una vez de su vida.
No, no.
Porque eso es como yo te diga, a mí me gustaba el Allen Goldcalvo, el de pelo amarillo. No, señora, usted hay que quererlo como usted es, en sus facetas, como va viniendo, chichi.
Mira, el pan con empanada.
Como Luis Miguel. Luis Miguel estaba bien antes, Luis Miguel sigue estando bien ahora, fin de la discusión.
No.
¿Sí? No. Hay que querer a los artistas.
Hay etapas de artista que tú capaz dices, no, yo ya no seguí contigo. ¿Está bien eso?
Pero no, pero sí, yo lo hago también.
Ah, bueno, entonces cae.
Me ha pasado. Pero a mí Elvis, marico, el Elvis que le está echando las bolas que le está poniendo cuando ese pan está en la mierda de la drogadicción y los super kilos que lleva extra, que el carajo está, no joda, que suda en el escenario, que no puede con su puta alma, lo da todo.
¿Dónde
loco.
Es que queda la
lo
casa?
Lo da todo.
¿Dónde es? En Memphis.
Memphis.
Hay que ir para Memphis.
No, es increíble Elvis todo el tiempo. Elvis no dejó de dar todo. Elvis lo dio todo hasta el final.
Mira, dice, te entiendo, Alex, como los Beatles del comienzo. Pero fíjate, a mí los Beatles, lo que pasa es que los Beatles no hubo dos Beatles. Los Beatles en 10 años fueron como 17 Beatles. No, y a mí se me gustaron la mayoría.
¿Qué tú me estás diciendo? ¿No eran siempre los mismos?
que Paul McCartney se murió y lo cambiaron.
No.
Tarada. Digo de los looks y los estilos musicales.
¿Qué es esto, chico? Me estás dando una información que no sabía.
¡Ay, que por cierto viene un documental brutal de los Beatles de Peter Jackson ahorita en Disney Plus.
Cállate, y el que me mostraste en el avión.
Bello, bello.
¿Cuál? De Lucy Ball.
Ah, es una película con Nicole Kidman. Qué bolas. Que sabes que todo el mundo le cayó encima.
¿Por qué?
Porque bueno, que
hay comediantes más.
Que exacto, que cómo van a castear a Nicole Kidman. Y entonces, porque creo que la otra que lo había hecho espectacular era Debra Messing.
Debra Messing se parece mucho más.
No, y que ellos hicieron un episodio donde hacía de Lucille Ball.
Debra Messing es.
Y marica,
súper, sí.
Pero ayer salió el trailer de esto que de hecho la película se llama Being with the Ricardos.
Ajá, correcto.
Porque así se llamaba el esposo de Lucille Ball y como sí. Que los hermanos, supongo. Y sale dos segundos de ella haciendo el Lucille, de Lucy Ball, y tú como que muy bien.
Claro, es que no se van a tirar una trailer. Película donde no.
Como
lo
el trailer de Batman que me estuvo, pero.
Arrechísimo.
El trailer de Batman. Arrechísimo. Estoy así, como que.
Sí, 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 sí. Arrechísimo, arrechísimo. Como que. Ay, me gusta porque no muestra Batman. Nada. No muestra nada. Te deja toda la intriga. No.
Eso se lo estaba hablando con mis queridos compañeritos del Connector Central. Que me parece el trailer perfecto. En una época donde ya los trailers te venden tanto y te cuentan tanto.
Marico, te cuentan la película. Sí. Mira, los trailers tienen las dos bolas. Que a veces te ponen escenas que no van a salir en la película.
Ha pasado varias veces.
¿Qué tú me vas a hacer sí, esto, sí, chico? Sí, sí. Yo estoy esperando la escena del trailer.
Ha pasado varias veces.
Ridiculón. Ridiculón.
Pero el trailer de The Batman con Robert Pattinson.
Está rechazado.
O sea, muestra tanto y al mismo tiempo quedas como que, ok, pero no tengo
nada.
Ni idea.
No vi nada, sí.
Porque aparte, el villano principal de este The Batman es el acertijo de Riddle. Y aparece nada más que si al comienzo del trailer y el resto. Después vemos a Gatúbela con Zoe Kravitz, que oh my god. Y
tampoco la vemos gatubilesca.
No.
La vemos.
En
la
el primer trailer sí tenía la mascarita que se le ve como una. Las orejitas. En la primer trailer del año pasado. Y luego está el pingüino, que es Colin Farrell, pero completamente transformado, que no, nadie sabe que es Colin Farrell.
Bueno, me lo tuviste que googlear. Yo dije, ¿ju? ¿Ju, ju?
Pero vaya a ver el trailer de.
¿Cuándo sale?
22 de marzo.
Ah. Todo para el año que viene, muchachos. Este bueno. Año ya fue. ¿Ya qué coño?
Mira, pues entonces, ¿cómo pasamos del pan a Lucille Boy, a Elvis?
Yo estaba hablando del pan congelado. Y de alguna manera, del pan congelado, hablamos de Elvis. ¿Elvis congelado el pan? ¡Ah, por la mantequilla de maní!
Ah, por el sándwich de Elvis.
Listo, porque tú me preguntaste si el pan aguantaba sea, todo.
Pan aguanta. Pone pan con sándwich de lenteja.
Coño, no.
Lo que pasa es que uno está acostumbrado a hacer, ¿cómo se llama la vaina en italiano? Que es agarrar el pan y...
Scarpetta.
La escarpeta. Que es limpiar el pan así...
Scarpetta.
Y manjarte lo que queda. Divino. Limpiar el plato.
Eso es. Claro.
Hay cositas en la vida. Y un restico de olla con una salsita.
Está todo bien.
Dame acá.
Tú te acabas de manjar un plato de pasta completo, que eso es puro carbohidrato íntegro. Y a ti te sobra un poco de salsa. Deme más pan para más. Porque uno tiene que terminar eso y no te lo vas a terminar con más pasta. Te lo terminas con pan, como tiene que ser.
Es verdad.
Coño, qué divino.
Bueno, muchachos.
Hombre, qué joder, me he almorzado.
Nosotros tenemos que hablar un poco sobre nuestros patrocinantes, obviamente. Porque ustedes saben que el sponsor principal del programa es nuestro querido Ron Diplomático. ¿Dónde está la botella de Ron Diplomático? El corazón del ron, el mejor ron. Nosotros siempre contamos con nuestras botellitas acá. Y en los Estados Unidos es mucho más sencillo si ustedes van a la página o la aplicación de drizzly.com.
Así es. En drizzly.com ustedes se meten la ciudad donde están y les van a dejar su botellita de Ron Diplomático en donde sea que la pidan. Uh-huh. Y mucho mejor porque uno no quiere andar manejando con unas botellas que después te para la policía. Esa, caballero, ciudadano, esa botella que estaba haciendo allí. No, señor, yo me la voy a tomar en mi casa, pero porque está allí medio abierta, coño, porque se me abrió.
Ya, pelea con la policía.
No, usted va a drizzly.com y se lleva su botella a su casa o, bueno, la compras donde sea porque además está rankeado como de los mejores rones del mundo, el mejor venezolano.
Y si ustedes son seguidores, nos reiremos, tienen que ir a las cuentas del Ron Diplomático y ponerle su corazón amarillo.
Así es.
¡Ron Diplomático!
El corazón del ron.
Otra gente que siempre nos quiere mucho y tiene esta edición especial de Nos Reiremos de Esto es G&G
Mira,
Boutique.
Mira, con la camisa que tengo hoy, que G&G Boutique. Yo tengo una queja aquí públicamente en tu publicidad. ¿Qué pasó con mis zapatos nuevos G&G Boutique? Yo quiero mis zapatos nuevos.
Mira, tenemos la edición de los Converse de Nos Reiremos de Esto. Usted lo que tiene que hacer es escribirle a las cuentas de G&G y les da esta versión toda personalizada.
No, esta es la versión Nos Reiremos que tiene los logos de Nos Reiremos de Esto y frases, Piro, Patroncitos, Moco Arroz, Mercado, Tío Valen, Tía Yangma.
Aparte, vienen con su certificado.
Claro, porque
autografiado.
Son una edición limitada. No es que vas a sacar 25 mil millones de zapatos de esto. Son una edición limitada.
G&G Boutique.
Es para ti. Es para ti.
Yamari tiene información importante de cómo enviar sus cosas hacia Venezuela.
Si ustedes tienen cosas que quieren enviar a Venezuela y sobre todo si son cosas refrigeradas, Pack Forward, es tu empresa de envíos por excelencia. Si tienes un bodegón, un restaurante, una, lo que sea, yo hago mercado aquí, me lo mando para allá, después tengo unas gaveras y lo guardo. Bueno, me llama Pack Forward. Además, si por ejemplo tú quieres comprar en Amazon, pero evidentemente no te ha llegado en Amazon en Venezuela, tú le mandas la dirección de Pack Forward a Amazon y Pack Forward te lo manda para la puerta de tu casa en cualquier lugar del territorio nacional. Así que escríbeles de parte de nosotros, Pack Forward.
Y para terminar, Whiplash Agency, nuestra agencia digital encargada de la página nosreiremosesto.com. No solamente los creadores de esos memes, de esos memes que ven en nuestro Instagram.
Qué buen Instagram la tenemos, gente, la verdad. No, no tendríamos el mismo Instagram si no fuese por Whiplash Agency. No así tendríamos página web si no fuese por Whiplash Agency.
Whiplash Agency, la mejor agencia digital. Así que pasen por allá y le dan cariño. Muchachos, de esta manera nosotros terminamos el episodio. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir un rato más en patreon.com/nosreiremosdeesto. ¿A partir de cuánto nos acompañan?
A partir de $2 al mes. Eso es un chocolatito al mes que se, o un cafecito que nos brindan. Y de esa manera pueden tener bonus adicionales. Ven el episodio más temprano. Si van pa, ya un poquito más para arriba, tienen Mañanitas, que es... ¿Qué Mañanitas? Oye, qué buen proyecto de Mañanitas. Y no porque lo hagamos nosotros.
Radio sin la radio, completamente en vivo en las mañanas. Así que, bueno, nosotros seguimos en Patreon, muchachos. Gracias. Chau.
Los amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.